Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama. Con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Puro Drama, esta revista que hacemos con mucho cariño desde Radio Universidad de Guadalajara para todas y todos ustedes que gustan del teatro, la danza, las artes escénicas en general, o si no gustan de ellas, pues para que se vayan acercando, que se quiten la timidez y se acerquen a esto que es puro gozo. Puro gozo, que nos gusta mucho, que nos apasiona, que nos hace vivir a quienes nos subimos a la escena. Y pues hay muchas personas que no se animan a subirse a escena, pero que de igual manera lo gozan estando abajo de escena. Mi nombre es Circe Rangel y yo me encuentro aquí por ser esta una actividad realizada con el apoyo de interacción cultural y social del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, antes FONCA, ya que formo parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y bueno, pues estoy un poco ronca, la verdad es que he estado trabajando demasiado. Uno de los instrumentos principales de mi trabajo es la voz y por eso el exceso de trabajo ha afectado mi voz. Pero bueno, pues aquí estoy haciendo uso justamente también de las herramientas teatrales, de pues las que cuento, para poder acomodar mi voz de alguna manera que ustedes puedan escucharla un poco menos cascardosa de lo que está. Estoy aquí también gracias a mis compañeros Juan Carlos Castillo en la producción de este programa de Puro Drama y varios otros de la radio que seguramente ustedes habrán escuchado. Y también gracias a Hugo Molina, mi querido Hugo, que está ahí del otro lado, haciendo pues uso de todos sus artilugios para que este programa salga al aire, porque él está a cargo de las cuestiones operativas. El control operativo está en sus manos, así es de que si de pronto algo sucede, a él le echamos la culpa. Muy bien. Y bueno, pues estamos pues contentas, contentos, y también hemos de decir que un poco sacados de onda. Fíjense que la muestra estatal de teatro estaba programada para suceder del 23 al 30, al 1 de octubre, 23 de septiembre al 30 de octubre. Sin embargo, algo sucedió que ojalá que pronto las autoridades nos expliquen, nos cuenten qué sucedió, que toda esta programación se está moviendo a una semana después. Entonces, bueno, pues si usted es asiduo al teatro y si está esperando esto, que es una fiesta para todas y todos los teatreros, pero también una fiesta para todas las personas que gustan del teatro, pues acérquese a la página de Secretaría de Cultura, que esperamos que pronto nos diga qué pasó y cuál será la nueva programación y a dónde podremos ir a ver la muestra estatal de teatro. Por lo pronto, pues yo les adelanto que no será del 23 al primero, del 23 de septiembre al primero de octubre, sino una semana más tarde. Y bueno, pues fíjense que hay a mí me llama mucho la atención como una danza que parecía que parecería muy lejana, como es la danza buto, creada a partir de la Segunda Guerra Mundial por asiáticos, especialmente por japoneses, que por supuesto que vivieron en carne propia y en muy primera persona la guerra, la Segunda Guerra Mundial, con estas bombas que lanzaron en Nagasaki y en Hiroshima, y que devastó estos poblados, poblaciones enteras. Entonces, bueno, pues los artistas siempre estamos observando. Incluso hay veces que nos adelantamos mucho a los hechos sociales y sintiendo y traduciendo a pues cuestiones artísticas lo que va sucediendo a nuestro alrededor. Es el caso de la danza buto, que después de toda esta devastación, dolor y masacre que sucedió en Japón, pues comenzaron a hacer una danza que trataba de explicar qué sucedía en esos cuerpos calcinados, doloridos, cercenados, y en esas millones de muertes que sucedieron. Crearon entonces la danza buto y a partir de entonces se extendió en muchos lugares del mundo. Uno de ellos es México y pues acá en Guadalajara hay algunas exponentes de danza buto, como Sandra Soto, que no solo pues ha ido a Japón a estudiar, sino que lo ha bailado también aquí y en otros lugares y se ocupa de difundir este arte. Entonces, vamos a escucharla en una entrevista que le hice a propósito de varios eventos que van a ocurrir a propósito de la danza Buto. Vamos a escuchar a Sandra Soto.
Me encuentro con Sandra Soto. Sandra es una bailarina bien conocida de nuestra ciudad, pero también es una gestora y es una mujer que defiende y difunde mucho la danza Buto. Estamos acá para platicar sobre un espectáculo y unos talleres que están a punto de tener lugar, pero me gustaría muchísimo, Sandra, que me contaras por qué crees tú que en Guadalajara ha tenido tan buena acogida esta danza. ¿Tienes una idea de a lo que se debe? ¿Has pensado al respecto?
Muy buenas tardes, Circe. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias por difundir estas actividades. Yo creo que nuestra ciudad ha tenido como oportunidad de desarrollar diversos géneros de danza con grandes exponentes de la danza, ¿no?, local y a nivel también internacional. Y pues ciertos artistas de la danza, ya con inquietudes, digamos, de salir de los esquemas habituales, pues como que les ha permitido explorar, pues ya en campos de la experimentación, en la danza, con técnicas quizá que corresponden al género de la danza contemporánea, que hay muchísimas técnicas, así como más de 20 técnicas, muchas más. Y pues esa inquietud de nuestros artistas ha llevado como a diferenciarse pues de lo que viene siendo la danza contemporánea, por ejemplo, ¿no? Tal es el caso del maestro Pablo Serna, Paloma Martínez, Lola Lince, entre otras artistas, incluso alumnas de la maestra Lola, por ejemplo, que llaman su danza experimental, por ejemplo, ¿no? Creo que ya desde hace algunos años se le nombra como danza Buto, aunque ha sido un proceso difícil en el sentido de que pues el Buto nace en Japón y ahora, después de varias décadas, después de finales de los 50, como que ya se le puede nombrar Buto en América Latina, ¿no? Pues a diversas ejecutantes, ¿no? Butocas. Pero bueno, sí, nuestra ciudad sí se caracteriza por tener muchos exponentes dentro de la danza de Buto o experimental, que juegan con otras técnicas también, propuestas, ¿no? Porque hay muchas propuestas de Buto. Hay muchos butos, entonces en nuestra ciudad hay mucha producción, pero no estoy tan segura de la acogida, como compartimos públicos y no es un gran público, o sea, no es un público masivo, es un público pequeño, pero eso sí es un público que se deja transformar, que se permite la cercanía y que se permite ir a propuestas que pueden ser como desconocidas, ¿no? Creo que lo que falta mucho es poder avalar este género de danza, poder distinguir, ¿no?, las propuestas de buto, de danza experimental, poder avalar ese trabajo que diversifica uno de otro. No creo que todavía nuestro público distinga con facilidad las diversas corrientes que hay dentro de la danza Buto, por ejemplo.
Cuéntame ahora, por favor, ¿qué es Popol Buto? Llama mucho la atención el nombre. Cuéntanos un poco, ¿qué es este proyecto?
Popol Buto, pues, nace en 2019. Fíjate que estábamos Santiago Maesterra, músico, y tu servidora, pues trabajamos en conjunto y creamos una pieza inspirada en el libro Popol Vuh de la cosmogonía maya quiché. Hicimos como este juego de palabras, ¿no? De buscar un nombre para nuestro trabajo y pues resultó Popol Buto. Y nuestra primera pieza en esta temática pues fue Ukushka, Corazón del Cielo.
Viene muy próximamente una bailarina impresionante llamada Yumiko Yoshioka a dar taller y a presentar un espectáculo. Me gustaría mucho saber, Sandra, cómo es que te has acercado a ella. ¿Has logrado que venga a la ciudad para compartir con nosotros sus saberes?
Este año, pues, es un esfuerzo grande, ¿no? Traer a la maestra Yumiko Yoshioka, en parte el interés de la misma artista de regresar a nuestra ciudad. Marina Vera, también, pues, gestora, ha estado apoyando a la maestra Yumiko desde también hace ya más de 2 décadas. Hacemos, pues, los enlaces, ¿no? No es la primera vez que viene, en otras ocasiones ha habido colegas que han empujado para traer a la maestra. En esta ocasión, mi interés y el interés de Marina Vera, pues hace que se logre. A Yumiko la conozco desde el 2000, cuando vivía allá en Japón, me tocó tomar su taller. Y después yo, como coordinadora de danza en la anterior administración, también me tocó apoyar como coordinadora que los colegas trajeran a Yumiko, ¿no? Pues sí, esta gran propuesta de Yumiko Yoshioka es una propuesta transformadora. Before the Dawn es una pieza que ya tiene tiempo presentándose en todo el mundo. Pues es una danza de metamorfosis, te leo un poquito, donde la oscuridad se funde en el brillo a través de su propia transformación. Yumiko Yoshioka ilumina los secretos de nuestro cuerpo, criaturas escondidas en nuestros recuerdos olvidados, con alegría empezar a revivir. Algo grotesco, pero extrañamente hermoso, agarra nuestra atención. No podemos evitar ser cautivados por esta extraña fuerza, una fuente de oscuridad y luz. Es como se describe este espectáculo de danza buto, y la música es de Sam Johnson, Kenichi Takemura. Y bueno, estaremos pues ya en la producción, pues el equipo Popol Vuh, que es Santiago Maisterra, también Benjamín Rubio y tu servidora. Y pues sí, gracias a Cronos de la Niebla, Marina Vera, gestora, también por apoyar. Y estará en el Arba el 24, el sábado 24 de septiembre a las 7 de la noche. Pueden conseguir sus boletos a través de voyalteatro.com. Yumiko Yoshioka impartirá un taller en el Foro de Arte y Cultura, un taller intensivo, y pues si el cupo está lleno, afortunadamente tuvimos este apoyo de la Jefatura de Danza, de la Secretaría de Cultura de Jalisco. También va a dar una clase magistral en Teatro Rabinal. Igual si pueden entrar a la página teatrorabinal.com. La clase magistral es el 25 de septiembre de 2 a 7 y todavía hay lugares. Entonces acérquense a Teatro Rabinal. Hay toda una gira de la maestra en México, después se va a Guanajuato, tal vez puedan tomar el taller también allá, después va a Cuernavaca, Ciudad de México, y continuará su gira a Sudamérica y regresa después a Europa.
Por último, y a manera de epílogo, me gustaría que me contaras, se viene un espectáculo que se antoja muchísimo, es un homenaje a Penélope Downs, que se va a llevar a cabo por grandes bailarines y bailarinas como Paloma Martínez y Pablo Serna, entre otros y otras. Cuéntame, ¿por qué este homenaje? ¿Por qué estos bailarines y bailarinas?
Bueno, antes que nada mencionarte que las actividades que programamos de Popol Vuh como que siempre se han inclinado en la confianza, también en la amistad y también en el compartir el buto y seguirlo desarrollando. Antes tuvimos presentaciones en Nodo Sonoro, estuvimos compartiendo justamente Kushka, ya tuvimos 2 presentaciones y bueno, posteriormente sigue Yumiko, Yoshioka. Después solos, y normalmente estas funciones las hacíamos hace ya en el que fue el 2006 con Pablo Serna, Paloma Martínez y tu servidora, y después quisimos que se repitiera en el 2019 y de nuevo, de nueva cuenta en este año. Entonces ya teníamos como programado los solos. Después en el camino pues falleció la artista plástica Penélope Downs, de origen inglés, muy querida. Muy querida, Reunimos como a bailarines que han trabajado con Paloma Martínez y con la exploración de los objetos de Penélope, ¿no? Todo el arte este plástico que se pudo también plasmar en coreografías de Paloma Martínez, porque pues ellas llevaban una gran comunicación, una gran amistad, y un compartir artístico, pues que permitió, ¿no? Desde el trueque, desde esa multidisciplina, explorar. Y entonces, pues sí, Popol Vuh decidió programar bailarines como Juan Carlos Rodríguez, Aileen Areyes, Gabriel Aguilar, quienes han trabajado con Paloma Martínez, estas coreografías con objetos de Penélope. Y pues bueno, el gran maestro Pablo Serna, que siempre es un honor tenerlo en escenario. Y este año invité también a la maestra Alfonsina Río Santos. Yo creo que es como un abrazo en el que compartimos pues nuestro sentir y seguir recordando a una amiga, artista plástica, que pues siempre estuvo presente en todo lo que hacíamos, ¿no? O sea, yo recuerdo que ella iba a vernos, a las funciones, siempre con una sonrisa, una muy buena actitud, pues sí, de compartir nuestro quehacer, de apoyarnos, de alimentarlo también con su arte. Entonces, pues así, tal cual, como desde esa fraternidad, lo queremos compartir con el público. Eso va a ser el 7 de octubre en el ARBA. Muchísimas gracias, Circe, por esta entrevista y pues de nueva cuenta invitarles a estos eventos que son en Larva y pues sigan la página. Nuestra página es nodosonoro.com, es el nombre que también tiene la sede de Popol Vuh, que es Nodo Sonoro. Está en Zapopan, ya tuvimos dos presentaciones también de Popol Vuh y seguiremos así pues a lo largo del año teniendo programaciones para que estén enterados, pues métanse a la página www.nodosonoro.com y los esperamos en Larva el 24 de septiembre, o sea, ya este sábado a las 7 de la noche. Muchas gracias, Circe.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Xolotl en la mitología azteca es el dios del ocaso, de los espíritus, de los monstruos, las desgracias y las enfermedades. Acompaña a la Tierra de los Muertos en su viaje al Mictlán para recuperar los huesos de quienes habitaron el mundo anterior. Lágrimas de Xolotl, con la dirección de Katsura Khan, se presenta el miércoles 21 de septiembre a las 8 de la noche en el Teatro Alarife, Avenida Alcalde 1351, frente al CODE. Dos hermanos de 8 y 11 años han sido encargados con su abuela paterna, pues su padre ha tenido que irse muy lejos. Un día uno de ellos encuentra una carta en la que indica el lugar al que se ha ido. Es así como los dos hermanos emprenden un viaje para reencontrarse con él. Papá está en la Atlántida, dirigida por Diana Bravo, está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Tres mujeres jóvenes llenas de sueños absurdos deciden tomar cartas en el asunto y les parece buena idea hacerlo por medio de actos ilegales. Llega a tal punto la obsesión por conseguirlo que desatan un caos. Barbie Girls se presenta el sábado 24 de septiembre a las 7 de la tarde en el Teatro Jaime Torres Bodet, Avenida España número 2020 en la Colonia Moderna. Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Tengo fe. Si no vuelves, algo en mí se hará más fuerte.
Continuamos acá en Puro Drama, ahora en vivo, porque estoy con dos compañeros muy entrañables, muy queridos, que están juntando sus talentos, sus saberes, para pues un montaje totalmente nuevo, inédito, y todo. Y vamos a platicar de ello, estoy contenta. Y entonces estoy aquí con Alex Rodríguez, que hace poquitito que nos visitó acá.
Así es, hola Circe. Hola, muchas gracias por la invitación.
Hola otra vez,
Alex. Otra vez.
Y con Baqueta, ¿cómo estás, Baqueta?
Bien, bien, contento de estar aquí. Tenía muchas ganas, escucho el programa y bueno, es mi primera vez que estoy.
¡Ay, bienvenido! Las primeras veces no siempre son lindas, pero esta sí va a ser muy linda.
Pero te marcan, te marcan.
Pero te marcan. Sí, eso sí, te marcan. Bueno, pues bienvenido, Baqueta.
Gracias, gracias.
Baqueta es un muy querido clown de nuestra ciudad. Entonces, qué raro que no habías estado aquí. Pero bueno, sí. Pues bienvenido. Y ellos están aquí porque van a estrenar un proyecto nuevo y que se antoja muy lindo. Y que, bueno, pues es un homenaje a un payaso que murió hace ¿cuánto tiempo?
Él murió en el 86, creo.
En el 86. Así.
Como entre el 84, 85, 86.
Entre esos años.
No, bueno. Muy bien, muy bien. Por ahí de los 80s murió este personaje que era un payaso callejero, sí. Al que se le conocía aquí en Guadalajara como Firulais.
Firulais, sí.
Firulais.
Sí.
¿Tú conocías de Firulais antes de que Alex te viniera a hacer la propuesta de esta?
No, yo la verdad que no tenía idea del personaje. Uh-huh. Y después pues me sorprendió mucho dentro del ámbito de los payasos de la ciudad, pues es como decir, ah, mira.
Un
aquí está la descendencia y saber que existió y todo y pues bueno, son personajes también, es un personaje de la ciudad y también dentro de la cuestión de los payasos, pues también es algo interesante también de descubrir.
Es importante saber la genealogía, sí. Saber de dónde venimos.
Sí,
¿no, Baqueta?
Claro, sí, sobre todo que no hay mucho registro también sobre de los payasos mexicanos, o sea, bueno, están los que todos conocemos, pero están en cada ciudad, también hay personajes ahí entrañables que son cómicos, que están ahí en la ciudad y que no muchas veces está el registro total de lo que hicieron o de su intervención en la ciudad también.
Y que es importante rescatarlos, Alex. ¿Tú cómo supiste de Firulais?
Supe, fue algo súper azaroso, porque uh-huh. Estaba yo
en una borrache.
Iba a decir un café. Pero, para estar más correcto.
Pero bueno, bravo, nos estamos quitando las máscaras. Estaba en una borrachera y escuché, ajá, que un conocido estaba uh-huh. hablando sobre Firulais. Okay. Y yo dije, órale,
te llamó
chido,
la atención.
Me llamó mucho la atención. Entonces ya me acerqué con él y me empezó a contar la historia.
Okay.
¿No? Y me gustó muchísimo. Entonces me puse a investigar un poco más, a buscar en internet, que no hay mucho material. Mm. Encontré algunos reportajes, encontré por ahí un artículo de Doñán que es algo extenso. Uh-huh. Está padrísimo la crónica que él escribe sobre Firulais. Y ahí descubro que escribió una autobiografía.
Ah, qué bien.
Entonces pues empiezo a buscarla por todos lados, a buscar a los periodistas que hicieron como los reportajes, y nadie sabía de la autobiografía hasta que contacté a Doñán. Uh-huh. Y él me pasó unas fotocopias, ¿no? Entonces ya fue.
Qué bueno que Doñán, bueno, pues es que hay que decirlo, Doñán es el cronista, sí, uno de los cronistas, sí, 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 importantes de la ciudad de Guadalajara.
Y además,
y es una biblioteca andante, además de tener su propia biblioteca en su casa.
Y es un tipazo súper generoso, ¿no? O sea, se portó increíble. Y cuando empiezo a leer más la historia, la verdad me encariño mucho con el personaje, porque por todo lo que representa, no solamente a nivel artístico como payaso, uh-huh, porque en realidad ni siquiera fue un gran payaso, pero su vida está colmada de una serie de decisiones que lo llevaban al fracaso. Oh. Y al final él encontró en en este personaje una manera de sanar, de sublimar su vida.
Claro, claro, porque además, pues hay que decir que provenía, me estabas contando, ajá, de familia de alcurnia, de aquí de Guadalajara.
Así es, incluso algo que platicamos Baqueta y yo es que todos los reportajes que hay sobre de él es el rico que terminó en miserable, ¿no?
Ah, hacia allá enfocan.
Hacia allá enfocan, ¿no? Entonces,
a la persona.
A la persona. El único que no lo hizo fue el queridísimo Doñán. Pero justo queremos darle esa otra visión donde él es una decisión renunciar tanto a la herencia como a la propia genealogía para él dedicarse a lo que él quería. Uh-huh. y encontrar el éxito y la felicidad dentro de sus propios parámetros, ¿no?
Y entonces escribes un monólogo.
Así es.
Escribes un monólogo que se te da bien. Para una persona, pero no lo quieres actuar tú. Invitas a un payaso de verdad.
A un payaso de verdad. Justo.
Ah, querido Baqueta. Sí, pues sí.
Sí. Sí,
entonces,
sí, sí.
¿Cómo te encuentras tú con Firulais, con este personaje?
Pues ha sido muy interesante el proceso. Y bueno, de la mano de Alex también, pues... lo he interiorizado desde una manera, desde un punto de vista de los payasos también. Es como que llegamos a la conclusión que sí tenía una vida de payaso. Y es lindo descubrirlo también porque son ciertas características, ¿no? Entonces una vida de fracasos, es buscar esa cuestión de la develación de ser payaso, el animarse a hacerse. O sea, también tiene algo... muy, muy linda en el sentido de que es de alta incurnia y decide ser payaso, ¿no? Que normalmente, pues, los payasos es como la, por así decirlo, es una cosa baja, ¿no? Dentro del, de, para poder hacerlo, se dice que uno tiene que estar allá abajo para poder hacerlo. Entonces, es interesante como la decisión de serlo. Entonces, se me hace muy interesante. Y tiene muchas cosas, detalles en su vida de payaso, de cómo fue él adentrándose, que primero fue un presentador, después aprendió un poco de magia y empezó a hacer fiestas infantiles, hizo espectáculos de calle. O sea, como que es un camino que se hace también dentro de la carrera de ser payaso, ¿no? Como que hay que hacer todos esos detalles y esos pasos como también dentro de la formación. Entonces, y es una cosa natural, ahora no, uno lo sabe y lo digo porque ya hay antecedentes, ¿no? Pero en ese momento me parece interesante cómo es natural la vida del payaso también. Uh-huh, y bueno, Firulais lo tuvo, ¿no?
Tú entre el 84 y 86 que murió Firulais, ¿existías?
Yo nací en el 86.
¡Ah, mira, mira! Capaz, entonces, vamos a ponerle, vamos a ritualizar el asunto. Y entonces, vamos a poner que Firulais murió en el 86, cuando el querido Baqueta estaba naciendo. Y entonces, así ya le damos un sentido, ¿no?
Así
¡qué bonito!
Es, claro.
¡Qué bonito! Y entonces está renaciendo en Baqueta. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Por qué traer a este personaje a la escena en estos días, Alex?
Pienso muchísimo en los discursos de éxito, ¿no? En todo lo que, toda la filosofía de los vendedores, ¿no? Toda la...
los coaches, ¿no?
Todos los coaches, ahora digo, a veces dentro de la cultura que llegan a dirigir las instituciones, banda que viene con estas filosofías del mercado, uh-huh, ¿no? Y entonces todo se enfoca al éxito, a lo monetario, a las masas, ¿no? Y de pronto me pareció importante hablar sobre la decisión de ser feliz y dedicarte a lo que te dé la gana, como quieras, e irte a las últimas, ¿no? Al final es lo que hacemos nosotros. O sea, como actores, de pronto nos vemos y decimos, bueno, este es el camino que agarramos, que fue una decisión, uh-huh, y le encontramos el sentido, uh-huh, y nos encontramos felices ahí, y de algún modo vamos abriéndonos camino a ciegas, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que Firulais, su historia nos da mucho para reflexionar eso. Uh-huh. Y que es disidente al pensamiento dominante.
Y además en una cuestión pues como muy orgánica del payaso, porque uh-huh. pienso cómo pues el payaso hace justamente del fracaso y la frustración su leitmotiv, ¿no? Su encuentro con esa esencia de lo que es para mostrarlo.
Pues ajá, es una forma de vida también. Entonces, de alguna manera, cuando uno decide serlo, también pues viene con todo el paquete incluido y papitas y refresco, entonces te lo tienes que comer todo. Y es una cuestión de aceptar el fracaso, de verlo desde otro punto de vista también. Y aceptarlo, abrazarlo y de ahí sacarlo como más se pueda. Y
no. Vulnerarse, ¿verdad?
Sí, tienes que vulnerar demasiado como para poder hacerlo. Y es muy te expones mucho también y tiene ahí su movimiento interno que es interesante también. Uh-huh, uh-huh. Y Firulais lo tuvo también, me parece.
Claro, claro.
Sí.
Desde su vida.
Y además escénicamente nos está dando un montón de herramientas, como desde toda la comedia física, uh-huh. ¿no? Porque además justo el montaje tiene esa característica. Él habla que él creció viendo a los comediantes de las películas mudas, ¿no? A Chaplin, a
Harold Lloyd.
Ajá, ¿cómo se llama el que mencionamos?
Buster Keaton. El otro y el flaco.
Max Linder,
¿no?
Tengo que ir a la escena.
Entonces, justo vamos incorporando toda esa comedia física al monólogo. Explotamos las habilidades de circo que tiene Baqueta, ¿no?
Buenísimo.
De ahí hay una mezcla de lenguajes y pues del monólogo teatral.
Qué bonito, qué bonito.
Sí.
¿Es la primera vez que diriges, Alex?
No, ya había dirigido. Esta es, creo que la cuarta vez que me toca dirigir.
Ni mala memoria.
Entonces, ahí voy, me está padre, porque justo hablaba eso con Fausto el otro día y le decía, porque pues yo soy más actor,
ajá,
¿no? Pero
ajá.
Justo le decía que me estaba encontrando mucho en la dirección y que uh-huh. me estaba encantando y...
Pues luego ya no se puede uno bajar.
Me echó porras y dije, es la verdad, sí, o sea, cuando empecé, la primera vez que lo hice, encontré ahí y poco a poco me he ido encontrando más en ese.
Buenísimo, momento. Pues bienvenido. Y entonces cuéntenme, ¿cuándo y dónde los podemos ver?
Pues es el 22 uh-huh. De septiembre, jueves, este jueves.
Ok, es el estreno,
doble función, uh-huh. A las 6:30.
Guau. Wow.
Y a las 11 de la noche, ay, no.
Ah, no, bueno.
Así de circo, 6, 8, 9, 10, 11 y 12. No, 6:30, en el foro 790. Okay. Los boletos están en voyalteatro.com.
Muy bien,
no se
muy
la pueden
bien.
Perder ahí.
Muy bien, el foro 790 es el que antiguamente era
el periplo. Foro, era el periplo. Uh-huh. Sí, ahí en Prisciliano Sánchez, no recuerdo el número, pero...
790.
Ah, sí. Prisciliano Sánchez 790. Sí, a dos cuadras del expiatorio.
Ustedes también podrían hacer como un numerito de clown, ¿no?
Sí, seguro.
Buenísimo, pues bueno, vamos a ver esto que se llama Firulais. A divertirnos seguramente y a conocer la historia de un personaje tapatío que es importante no perder.
Sí,
va. Sí, por ahí los esperamos, las van. Va a estar muy divertido y conmovedor también.
Buenísimo. Sí. Pues muchísimas gracias a Baqueta y a Alex Rodríguez y pues nos vamos a un corte de estación.
Gracias.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Fue un verano de plena pandemia cuando el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, lanzó una convocatoria muy singular. Hacer teatro, hacer un grupo de teatro con alumnos, alumnas, ex alumnos y alumnas personas trabajadoras de ITESO y quien quisiera sumarse a conformar un grupo de teatro que estaba previsto para no solo ese verano, sino muchos semestres más. Llevamos varios semestres juntas y juntos, y es para mí un gran agrado y un gran honor estar al frente de estas personas maravillosas que vienen de muy distintas profesiones, tienen muy distintas edades. Hemos ido desde los 19 años hasta los 60 y algo. Y pues lo bonito es que todas y todos están cercanos porque nos gusta el teatro. El semestre pasado terminamos de trabajar con una obra que nos costó mucho trabajo. Primero encontrar y luego elegir, y que tiene que ver con distintas necesidades que todo el grupo tiene con respecto a lo que quiere decir a través del teatro. Esta obra se llama Soñantes y Marco Vega se unió a este hermoso encuentro para dirigir Soñantes junto conmigo. Marco, me gustaría muchísimo que nos contaras a los radioescuchas algo sobre este entrañable grupo que se ha hecho y que, bueno, pues ya se puso como nombre Soñantes. ¿Quiénes son? ¿Cómo lo conforman? ¿Y cuál fue tu encuentro con ellos y ellas?
Gracias, Irse, primero por tenerme otra vez aquí en tu programa. Qué bonito se siente estar aquí otra vez hablando de este grupo tan bonito, que espero hacerles justicia porque me van a escuchar de seguro. Es muy bonito para mí haber aterrizado en este grupo tan diverso, tan lleno de historias tan bonitas y diferentes. Te puedo contar a ti y a quienes nos escuchan que, pues sí, como dices, son muchas edades, son muchas las profesiones, es mucha, mucha la riqueza que nos regala este grupo. Se han convertido en grandes actrices y actores, en contadores y contadoras de historias, a partir de todo lo que la diversidad nos regala, de todo lo que un grupo de esta naturaleza nos puede proveer. Es muy vasta la cantidad de recursos que tenemos y ha sido un proceso muy lindo, desde descubrir de dónde partimos, hacia dónde queremos ir, qué tipo de historias queremos contar y descubrirlo como personas, más que como profesionales del arte, que luego cuando estamos tan inmiscuidos y inmiscuidas y inmiscuides en el arte, en el teatro, pues nos vamos hacia la técnica, hacia la forma, hacia el inspirarnos de otras cosas e irnos a profesionalizar el arte, que no está mal, que es un camino como muy natural también, pero luego se nos olvida esta parte del alma y del fondo que da el estar conectados y conectadas como personas. Y eso me encanta de este grupo, que podemos abrirnos, que podemos estar, que podemos decirnos las cosas y compartirnos y volvernos una red de apoyo también. Me gusta mucho y estoy muy honrado de trabajar con este grupo.
Me encuentro también con algunos más de los integrantes de este grupo y, bueno, a quien quiera responder. Solo me dice su nombre y qué hace en la vida y en el ITESO. Y me responde la siguiente pregunta, por favor. ¿Tú cómo llegaste aquí? ¿Qué es lo que te movió para meterte a un grupo de teatro? ¿Qué es lo que esperabas? ¿Y qué es lo que has encontrado aquí?
Buenos días, Irse. Yo soy Marta, la 60 y pico. ¿Qué hago en la vida? Yo creo que en esta época de mi vida estoy buscándome aún y seguiré buscándome por el resto de la vida. Bueno, tengo los tiempos, tengo las ganas y yo llegué al teatro por búsqueda personal. Sin saber mucho, algo me decía que en el teatro podía encontrar y encontrarme. Y efectivamente así ha sido. He encontrado a otros frente a mí que son maravillosos. Verdaderamente No se sabe quién tiene más experiencia, más años. Todos nos volvemos uno solo cuando estamos ahí en el teatro, dando lo mejor de sí. Y podemos permitirnos abrazarnos y podemos permitirnos decirnos que nos queremos. Y podemos encarnar al personaje. Eso también me parece muy importante porque parece ser que el personaje se convierte en otra cara de uno mismo y que me dice cosas de mí. A lo mejor la parte oscura que no quiero ver, a lo mejor la parte luminosa que me deslumbra. No sé, pero ahí estamos. Y Circe, tú has sido una guía extraordinaria en este camino de encontrarme y de encontrarnos. Yo llegué al teatro por mera coincidencia, pero mira, no me equivoqué. Estoy de lo más complacida y agradecida con todos y cada uno de ustedes. Y nos hemos convertido en una red de apoyo donde nos buscamos, donde nos llamamos, donde nos consolamos, donde nos entendemos, donde nos escuchamos, donde nos reímos, donde todo sucede en un grupo de 13 personas. Y eso es maravilloso.
Las historias, así como escucharon la de José y la de Marta, son similares, aunque puedan ser diferentes, son similares en el hecho de que pues hay una picazón cognitiva, decía una maestra, una picazón por y una inquietud por acercarse al teatro, por intuir que ahí hay algo que nos puede hacer encontrarnos a nosotras y a nosotros mismos. Y eso es lo que he encontrado sobre todo en las herramientas teatrales cuando las comparto para personas que no se van a dedicar profesionalmente a hacer teatro. Pues he encontrado una riqueza impresionante y espacios seguros, espacios amorosos y espacios de resistencia, en donde siempre les comparto. Procuramos ser nosotras, nosotres mismas, a diferencia de lo que tenemos que hacer allá afuera en el mundo. Cuéntenme, quien quiera, cómo es que llegamos a Soñantes y cómo es que comenzamos a estudiar alrededor de su temática. Cuéntenme un poco de ese proceso de Soñantes, quien quiera.
Hola a la audiencia, hola Circe, muchas gracias por la invitación a compartir. Mi nombre es Gabriela, yo trabajo en el ITESO desde hace casi 35 años como profesora. Pues el proceso para llegar a Soñantes fue un proceso primero de mucha introspección personal y grupal. ¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos? ¿En dónde andamos? ¿Qué nos mueve? Y como personas, compartido, también una construcción grupal y un encuentro entre la diversidad que somos, padrísimo en eso. Y se hizo un mapa, hicimos un mapa de estas cosas. Y desde ahí elegimos algunas temáticas que nos podrían interesar y una clave que queríamos abordar, temas de la realidad, pero desde una perspectiva de la esperanza. Y entonces Circe y Marco nos propusieron algunos textos para leer y a mí me tocó en mi subgrupo precisamente el de Soñantes, de Verónica Maldonado, esta obra que tiene un premio y que no había sido todavía puesta en escena. Y bueno, los diferentes equipos presentamos las diferentes obras y pues nos iban llamando la atención varias cosas y al final tuvimos una votación y nos quedó pues muy, yo creo que muy contentos de haber elegido esta obra, porque no la habíamos leído todos, todas, solo quien había presentado, pues presentaba algo del marco, y ya que empezamos a hacer las lecturas y que todo el mundo tuvo la oportunidad de leerla, pues nos fuimos encontrando ahí en ese espacio. Pero pues en el proceso de ir encontrándonos con el texto, con la propuesta de Verónica y de trabajar los personajes, también nos fuimos descubriendo Soñantes, como lo propone Verónica, y también por eso pues nos vamos quedando con ese nombre para el grupo.
¿Quién de ustedes puede hacerme una brevísima sinopsis de lo que es Soñantes? Porque, bueno, finalmente lo que estamos haciendo es invitar a todas las personas que nos están escuchando a que nos vengan a ver al ITESO, al Auditorio Rupe, el próximo 21 de septiembre, miércoles, a las 8.
¿Quién quiere contar un poco de qué va Soñantes?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Ari García. Yo representé a Toño la temporada pasada de Soñantes y les voy a platicar un poquito de lo que va la obra de teatro. Bueno, pues Soñantes cuenta la historia de dos parejas que a partir de situaciones desfavorables, cada quien en su contexto, son orillados a la situación de migración. Ambas parejas se encuentran migrando a lo largo de la obra. Y al mismo tiempo, Soñantes es una historia que, además de ese paralelismo entre dos personajes que se encuentran extremos del planeta Tierra, extremos distintos, también se cuenta a partir de las historias en el plano de la realidad y en el plano de los sueños. Es decir, a partir de el desarrollo de la historia, van a poder ver cómo en determinado momento símbolos y experiencias de los sueños y de las vivencias de los personajes se van entrelazando y nos permiten conocer de quién se tratan estos personajes, qué es lo que buscan, quiénes son, cuáles son las características de su ser. Al mismo tiempo, es una historia que, si bien pues es un infortunio el tema de la migración, pues nuestra historia está llena de esperanza a partir de las vivencias de los personajes que pues ya les tocará presenciar, y precisamente aboga hacia la búsqueda de la empatía por las personas que se encuentran en situaciones similares. Soñantes es una historia muy bonita en la cual pues todo el grupo le hemos estado echando muchísimas ganas y mucho corazón. Hay mucho trabajo involucrado. Es una obra que de verdad les recomiendo mucho que se den una vuelta a verla.
Por último, me gustaría mucho que le contaran a las y los radioescuchas cuál ha sido el camino de Soñantes, en donde nos hemos presentado, y rápidamente cómo nos ha ido en esas presentaciones, y que inviten a todas las personas que nos escuchan a venir a nuestra próxima función.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Briones e interpreté a Flor y a Nada en esta última temporada de Soñantes. Y bueno, para contarles un poco de lo que ha sido el camino de Soñantes, empezó con una lectura dramatizada hace unos semestres. Para el semestre pasado, convertirla en un montaje que presentamos primero en el ITESO, después en FM4, después en El Refugio, que es una casa migrante. Y este miércoles de la próxima semana vamos a tener una nueva función en el ITESO, en el Auditorio Arrupe, a las 8 de la noche. Y nos gustaría invitarlos a que vayan a vernos. Los boletos son gratuitos.
Agradezco a mis compañeros y compañeras de este grupo, que ya se llama Soñantes, gracias a la obra del mismo nombre de Verónica Maldonado. Y, por supuesto, a Nancy Sábano y Promoción Cultural del ITESO, quienes pues son en realidad quienes también hacen posible que nos presentemos por cuarta ocasión allí en el Auditorio Pedro Arrupe. Estaremos compartiendo con ustedes la manera de tener los boletos en nuestra página de Facebook de Puro Drama. Continuamos.
Sí, continuamos y nos despedimos porque es hora de decir adiós a este programa de este día, pero recuerden que el próximo domingo tenemos un nuevo programa con nuevas obras y muchas cosas por compartir con ustedes. Mi nombre es Circe Rangel y a nombre de mi compañero Juan Carlos Castillo, quien produce este programa, les invitamos a que nos escuchen el próximo domingo aquí en Puro Drama. Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.